Hola amigos y amigas, espero que estén muy bien. Como ya saben, mi nombre es Julián Martínez. Yo soy el host de este podcast sobre arquitectura y ciudad. En el episodio de hoy, yo no los voy a acompañar, sin embargo, quedan en las mejores manos. David va a tomar un poco el papel de host para este episodio. Y pues lo van a acompañar Francisco, que nos estuvo acompañando en el episodio anterior, y Santiago Duque, el profesor Santiago. Tuvieron una gran conversación sobre básicamente agua y sobre cómo ordenar la ciudad alrededor de esta. Sin embargo, pues olvidaron recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba podcast vértice, tanto en Instagram como en Twitter. Les recuerdo que si desean ayudarnos, no solo escuchando el episodio, pues la mejor forma de hacerlo es compartiendo con un conocido, con cualquier persona que cree que pueda gustarle estos temas sobre ciudad, sobre arquitectura. Eso pues nos ayuda mucho a crecer. Sin más dilaciones, los dejo con el episodio sobre ordenamiento territorial alrededor del agua. Un espacio de crítica y opinión sobre arquitectura y ciudad.
Bienvenidos y bienvenidas a Vértice. Esta vez los saludo sin Julián. Lamentablemente por motivos técnicos no pudo estar en esta grabación. Pero nos encontramos con un amigo ya de la casa que estuvo de hecho en el episodio pasado sobre estructura ecológica principal, y de ahí pues se plantearon varias interrogantes. Pues estamos con Francisco Garzón, lo saludamos a él.
Hola David, ¿cómo vamos? Agradecido de nuevo pues por la invitación, y mucho más pues por el tema que vamos a abordar hoy y por el otro invitado con el que contamos. Igualmente extrañando a Julián en el sentido de que sabemos que es el que dinamiza la conversación, pero esperamos que podamos abordar otros temas a futuro, como el tema de ecología urbana. Bueno, antes de empezar, a mí me agradaría como dar una claridad sobre tres gazapos que se cometieron en el programa anterior. Uno tiene que ver con la estructura ecológica principal. Cuando hablábamos del decreto 3600, algunas veces, quizás también porque era mi primera vez en este programa, dije que era el 2017 la fecha, cuando realmente es el 2007. Entonces, dar esa argumentación de que es el decreto 3600 de 2007. El segundo gazapo fue con el asunto de las biodiversidades, cuando hablábamos en qué momento el gobierno Duque empezó a hacer la formulación de las llamadas biodiversidades, y en algunos momentos usé la fecha de noviembre del 2021, cuando la fecha real es de noviembre del 2019. Y la última, que el profe con el que contamos el día de hoy me podría también corregir, y es que cometí el gazapo de comentarle al público de que el Orinoco nacía en el páramo de Chingaza, cuando quería explicar el asunto de Bogotá Región, de cómo el hecho de que no esté bajando el agua desde Chingaza al cañón del Guatiquía realmente afecta la cuenca del Orinoco. Eso era lo que quería explicar en ese momento. No decir que la cuenca del Orinoco nace en Chingaza, eso no es cierto. Bueno, y ahora sí, dando la introducción al invitado de hoy, comentar que estamos en pleno desarrollo, en pleno ejercicio y realización del curso de agua, humedales y cambio climático, que un grupo de amigos que trabajamos temas ambientales nos tomamos el desafío de lograr hacer acá en Villavicencio. Y por eso hoy contamos con el profesor Santiago Duque, experto en ecosistemas acuáticos, profesor y biólogo de la Universidad Nacional, que viene desde Leticia, Amazonas, a hablar un poco acerca de humedales, de cambio climático y de aguas, con un enfoque en la región de la Amazonía y de la Orinoquía. El tema que vamos a hablar hoy con el profesor Santiago tiene que ver con ordenamiento territorial alrededor del agua.
Bueno, Francisco se nos adelantó presentando al invitado. Efectivamente estamos con el profesor Santiago Duque y efectivamente este es el tema que vamos a abordar, no solo porque lo abordamos en la sesión pasada, digamos que a grandes rasgos se dieron varias luces al respecto, sino por una preocupación de hace mucho escuchamos no solo como bandera electoral, política, sino también como una narrativa que se permea en las administraciones sobre el ordenamiento territorial alrededor del agua. De hecho, tenemos ejemplos cercanos, no solo en Villavicencio, en Bogotá, en Cali, en Medellín. Digamos que se utilizan mucho como banderas de campaña, pero yo quisiera saber, profesor Santiago, ¿usted qué piensa de esa premisa del ordenamiento territorial alrededor del agua?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Como lo hemos manifestado en el taller que venimos desarrollando estos días en Villavicencio, Colombia es un país de agua. No importando el territorio donde nos contemplemos, el agua es el bien más preciado para la sociedad. Presente en humedales, en ríos y otro tipo de ecosistemas. Entonces, obviamente, si tengo un territorio donde el agua permea toda la región, pues tiene que ser considerada de una u otra manera en los planes y en la manera en que debemos de vivir a futuro. Estamos en los tiempos en que la mayoría de los municipios tienen que ajustar sus planes de ordenamiento según la norma para que tengamos una mirada a mediano plazo, lastimosamente nunca a largo plazo, hasta el 2034. Entonces es un momento propicio para que se piense un poquito diferente, en donde la naturaleza también sea parte del favorecimiento de la toma de decisiones, no como ha sido contrario, que primero están los intereses particulares, personales, en el ordenamiento del territorio, dejando siempre de lado la naturaleza. Cuando hablo de la naturaleza y del agua, estoy hablando de los ambientes y los ecosistemas donde el agua hace parte integral, y entonces también hay que sumar el bosque. Entonces hay que aclarar al público que cuando hablo de agua tengo que hablar de bosque y agua. Colombia realmente es un país de bosques y de agua, y las dos están inmersos en una misma matriz. No se pueden separar, sino que deben de estar ligados, porque el bosque tiene papel preponderante en el cuidado del agua, en el manejo del agua, en la economía del agua. Y es muy claro y diciente que en ecosistemas o sitios de Colombia donde se ha disminuido por diferentes razones el bosque, los problemas de agua son más significativos. O hay mucha agua que genera problemas serios, o hay muy poca agua que también genera problemas de sostenibilidad y de supervivencia. Entonces sí quiero hacer esa anotación, porque si entendemos que fuera solo el agua, pues estamos desconociendo otra parte de los ecosistemas colombianos que están ligados como una sola unidad.
Profe, ligado a esa pregunta, yo también quiero como ampliarla, y es efectivamente en el asunto de la aplicabilidad. ¿Qué tan viable observa de que realmente se concrete esa propuesta del ordenamiento territorial alrededor del agua?
Bueno, es bastante complicada porque ya tenemos unos ejercicios fallidos en la mayoría de los planes de ordenamiento territorial en Colombia, de las diferentes capitales y municipios, que fueron construidos sobre una base no natural. Fueron construidos por intereses o por expansión o por necesidades, desconociendo, no teniendo en cuenta la naturaleza que tiene. Tanto es así que la mayoría de los municipios comienzan a tener problemas de abastecimiento de agua, por ejemplo, para tocar un punto claro y directo, que son las cuencas de abastecimiento de los acueductos. No han sido consideradas realmente como una integralidad. Tampoco han sido considerados los efectos que un municipio genera sobre ecosistemas que luego si estamos en una zona cordillerana, van a afectar a municipios aguas abajo. Las miradas individuales de los municipios independientes, por ejemplo, municipios que están en una misma cuenca y tienen plan de ordenamiento pensando en solo su territorio, es un error, porque la cuenca es una unidad natural y debería haber una cierta relación de los planes de todos los municipios de una cuenca. Entonces ya tenemos un problema estructural de pensamiento de país, entonces no estamos construyendo elementos sólidos para manejar la naturaleza.
Profesor, a mí me causa conmoción porque varias premisas se manejan cuando se discute el tema de ordenamiento territorial en un país como Colombia y siempre resultamos hablando de los intereses individuales, ¿no? Un punto de la política. Pero en algún momento hablábamos y discutíamos en la academia justamente la repetición de ver las mismas premisas en simposios, conferencias, seminarios, redundaba el asunto de la voluntad política, ¿sí? Y el ordenamiento territorial iba hacia allá. Entonces, la voluntad política y la voluntad política, y justamente ponían, digamos que se ponía en discusión un precepto, por ejemplo, de la Estrategia Territorial Europea en el año 2001, en donde se planteó justamente eso. Ordenemos y pensemos continentalmente y bajémoslo hacia lo local. Pero ese asunto de gobernabilidad enlazado con ordenamiento territorial, ¿usted cómo ha observado la normativa colombiana que relaciona el ordenamiento territorial con el agua? Digamos que desde que ha venido Ley 388 de Desarrollo Territorial, la orgánica, hasta la 3600, en la que pues, se plantea lo de la estructura ecológica principal. ¿Ha evolucionado en algo? ¿Ha servido de algo este marco normativo nacional?
Lo que pasa es que tenemos un entendimiento errado del país. Los municipios son construcciones de las sociedades humanas basadas en historias, en oportunidades, en migraciones por una u otra causa, pero nunca estuvieron amarradas y aterrizadas a las regiones naturales de Colombia. Entonces, obviamente, tenemos un problema estructural muy grande. Y es que las regiones son las que se deben de manejar y no los territorios donde están los colombianos. Tristemente hay que decirlo, nosotros debemos ser parte del entramado del gobierno, perdón, del nivel nacional, pero ajustado a la realidad de la naturaleza que nos correspondió. Tenemos un país maravilloso, pero tiene unas condiciones particulares en cada sitio. Tomamos acciones globales a nivel de Estado y las aterrizamos sin darnos cuenta de las particularidades que hay en cada lugar, inclusive de idiosincrasias o de comunidades o de conocimientos diferentes. Recuerde que la Constitución del 91 fue clara en mencionar que es un país pluriétnico. Eso se queda en el papel cuando vemos esta situación. Hay pensamientos diferentes de lo que es un territorio. Lo que observa un ciudadano del común de una ciudad, de una urbe, es muy diferente a lo que observa una persona en las partes suburbanas, de territorio, de necesidad de supervivencia. Entonces, cuando yo homogenizo todo, ya estoy generando un ruido muy grande. Entonces, todos los instrumentos que podamos tener de planificación se van a ir quedando paulatinamente y no resolver las realidades que hay. Y al enfrentarnos a un país cambiante, que tristemente Colombia, como lo dicen los viejos, tiempo pasado fue mejor, es que lo mejor era que teníamos mejores ecosistemas varias décadas atrás. Por razones particulares, primero la densidad poblacional era menor, nuestra agresividad de tener logros a corto plazo, en otras palabras financieros, pues nos ha llevado al papel que es preferible, sacrificando nuestros servicios ecosistémicos por el bien individual, por el bien particular, cuando debe ser todo lo contrario en sociedades humanas maduras, el bien común debe primar sobre el bien particular. Entonces Colombia tiene un problema estructural grande que no se va a poder resolver ni con planes de ordenamiento territorial efectivos en un municipio, porque no hay una coherencia de manejar territorios. Para ser un poco más claro, una cuenca es un territorio natural y significa que todos tienen que ponerse de acuerdo de los que viven en la cuenca. ya ahí hay un problema. Yo puedo tener una cuenca donde hay 5 municipios y muy seguramente usted mira los 5 planes de ordenamiento o POVT, dependiendo del tamaño del municipio, de la ciudad poblacional, y estamos seguros que nunca se sentaron ni siquiera a hablar. Es decir, oiga, tenemos algo en común, que es este río, pues por lo menos que quede una impronta de que hay que medio manejar el río de manera conjunta. Eso no se hace. Cada municipio lo hace de manera independiente. Otro problema estructural que se tiene es que muchos municipios, no todos obviamente, no tienen un capital humano formado para reconocer su identidad como región. Entonces toca contratar personas de otras regiones muy, muy bien formadas en otras regiones, y aunque yo quiera traer todo eso, no tengo la capacidad en tan poco tiempo de discernir para entender qué es lo que la gente, porque otro de los grandes problemas es que los planes de ordenamiento deben de plasmar el interés de la gente que vive ahí y las siguientes generaciones, cosa que no se hace. Voy a un caso muy particular, Leticia, donde yo vivo hace muchos años, generó la actualización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, presentaron en un evento allá los resultados, más o menos 5 minutos de silencio, nadie levantó la mano, entonces yo la levanté y les di la claridad por qué el plan no servía para nada. ¿Por qué? Porque tenemos un eje fluvial que llama el río Amazonas y no era ni siquiera considerado en el plan. Dije, pues, ¿de dónde viene usted? Ah, no, venimos que tenemos una experiencia muy grande en 10 municipios del eje cafetero. Listo, ese es un problema. Y ese es un problema porque no estamos creando masa crítica en las regiones. Entonces no quiere uno desconocer que los profesionales que vienen de otras regiones son muy importantes, pero hay que aterrizar. Cuando usted habla con las personas de la base de la sociedad, le pregunta a uno, ¿ustedes supieron algo de eso? No, nunca pasaron por acá nada. Entonces, mire que nosotros construimos un futuro para una región. ¿Para quién? ¿Sobre quién? Las sociedades, las personas que viven allá, que van a seguir viviendo, son las que tienen que ayudar a tomar las decisiones. Y eso no lo toma el nivel técnico. Entonces los planes pueden estar muy bien elaborados en el papel, pero son extremadamente débiles en la realidad, en las inquietudes, en las necesidades y en lo que la gente quiere para que tenga un mejor modo de vida. Y si hablamos del agua como eje articulador, como menciona el gobierno actual, pues podemos tener toda la bondad política, como tú decías, de un presidente y sus ministros y los demás, pero si la estructura del Estado ya falla, va a ser muy difícil la implementación. Y termino ahí porque el agua es tan importante, no tiene un eje central de discusión nacional unificado. Está atomizada el agua. Quiere decir que cada ministerio cumple una función diferente sobre el agua y contraria, que es lo peor. Cuando un ministerio como el ambiente hace procesos de conservación, hay otro ministerio que contamina, como el Ministerio de Agricultura, que utiliza el agua, como el Ministerio de Minas, y así sucesivamente. Entonces, yo quiero conservar un recurso, tengo que tener el mismo diálogo en todo lado. Y ese es un problema estructural. Más grave cuando los ministerios que más pueden generar afectación ecosistémica son los que tienen más recursos y más poder político y económico. Y la cenicienta de los presupuestos siempre será la cultura, la educación y el ambiente.
Bien, el profe me deja pensando en el asunto de los contextos y de la necesidad de un abordaje integral del agua. Y me deja pensando en un término o en una manera de nombrar esos contextos de parte de un antropólogo llamado Hugh Raffles. Y Raffles habla acerca de las intimidades hídricas, o sea, de cómo tenemos que tener en cuenta esas particularidades de cómo la gente se relaciona con el agua en determinados lugares. Y al mismo tiempo, yo quisiera preguntarle al profe acerca de un planteamiento que tiene un hidrólogo español llamado Javier Martínez Gil, de la necesidad de pasar de un ordenamiento antropocéntrico de cuencas a una gestión ecosistémica del agua, y de cómo abordamos ese nuevo abordaje, por así decirlo, con las políticas públicas, en este caso con el PONCA, el Plan de Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas.
Exactamente, el ejemplo que planteo, digamos que tenemos 2 municipios sobre el eje de una cuenca. con niveles de altitud diferentes, el municipio A arriba y el municipio B abajo. El municipio B plantea un plan para manejar su agua, pero depende fundamentalmente de lo que haga el municipio A. Si el municipio A hace mal las cosas, el municipio B, todo el esfuerzo que haga no sirve. Cuando se sientan dos alcaldes o varios alcaldes de una cuenca a decir, bueno, esto es un área integral, tengamos una línea de base en la creación de los POT, POT como se llame. Eso se ha hecho, eso nunca se hace. Cada municipio es totalmente autónomo e independiente para contratar, para definir los términos de referencia del contrato. Un término de referencia no es solamente decir qué va a hacer, sino que ya con eso está plasmando lo que se quiere que se haga y que se va a plantear como plan. Que luego lo avala el Consejo Municipal y toda la cosa, y la corporación y toda la cosa. Pero ¿cuándo se han sentado a discutir sobre eso? Y más grave, si hablamos de grandes cuencas, tenemos atomizado el país, segmentado a través de las corporaciones, y entonces cuencas donde hay varias corporaciones, eso es todavía más complicado. Más complicado porque no se ponen de acuerdo ni siquiera en sus propias cuencas, menos entre cuencas que sobrepasan su jurisdicción. Y ese es un problema grande. Entonces, tener 1,000 y pico de planes de ordenamiento, ¿cuántos municipios son? 1,000 y pico, sin un criterio. Yo puedo poner el agua como elemento fundamental, pero es que el agua no es un pedacito cada municipio, sino es un eje variable sobre cada región fronteriza. Entonces, ese es un problema. Entonces, el esfuerzo puede ser maravilloso y le puedo poner la impronta de que el ordenamiento territorial municipal sobre el agua. Pero como dependemos de otros municipios, de otros territorios, y no sabemos qué es lo que van a hacer allá, pues cualquier esfuerzo que hagamos nosotros pues va a ser perdido. Pensemos solo en contaminación. Entonces yo genero a la luz de lo que yo veo ahorita unas condiciones de infraestructura para mejorar la calidad del agua, la disminución del efecto de las fuentes de agua sobre los sumideros finales. Pero si yo no tengo pensado qué está haciendo el municipio de arriba, ¿qué se está haciendo? Entonces es un tema neurálgico para entender. Colombia es un país con un gradiente vertical debido a la cordillera de los Andes. Yo no he visto jamás un pensamiento de ningún gobierno, de ningún estado, en esa verticalidad. Hay unos elementos superiores que son fundamentales que generan afectaciones sobre las partes bajas de las cuencas. ¿Cuándo se ha hablado de manera integral para poder manejar eso? Si no está eso, estamos desconociendo la realidad nacional, geográfica y obviamente ecológica y ecosistémica.
Bien, profe, en ese sentido, la respuesta estuvo muy enfocada en el asunto administrativo, de cómo hay una profunda desarticulación. Pero respecto a ese punto que comentaba de la gestión ecosistémica del agua, ¿tiene sentido o realmente puede quedar en...?
Tiene sentido cuando se trabaja como unidad ecosistémica. Y la cuenca debería ser la herramienta fundamental para poder planificar el territorio de Colombia. Porque Colombia es un país de agua, es decir, de cuencas de diferente magnitud. La única manera de manejar el agua es a través del estudio de la cuenca. Y puede haber 1, 2, 5, 10, 20, 500 municipios ligados a una cuenca. Entonces, si no hay un eje articulador entre los municipios, realmente no se puede hacer nada. Todo el esfuerzo, aunque sea muy bienvenido en cada municipio, no va a lograr ningún producto significativo en el manejo del agua, que es el fin primordial final. Entonces tenemos un problema metodológico estructural desde el punto de vista de pensamiento. Y es un problema muy grande porque la normatividad colombiana fue mal construida. El ordenamiento territorial de Colombia no tiene lógica. Eso ya es un problema muy serio. ¿Cómo se va a abordar? No es fácil en poco tiempo hacerlo. Que cambiar un paradigma de pensamiento de lo que es el país.
Sí, digamos, lo que hemos podido evaluar en muchos planes de ordenamiento territorial desde la ley 388 del 97 y lo vimos en varios municipios es el no entendimiento, por ejemplo, de las administraciones municipales respecto a esos documentos, ¿sí? A cómo se concibe, por qué se concibe, qué es eso del componente general urbano-rural, y lo que, por lo menos en Villavicencio, desde el 2000, que fue el primer plan de ordenamiento territorial, hasta el día de hoy, ninguna administración ha sabido qué es un plan de ordenamiento territorial, cómo ejecutarlo. De hecho, los indicadores de ejecución de esos mismos planes han sido cero, también por falencias conceptuales dentro de la misma Ley 388. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, un administrador municipal, es decir, un alcalde, sea el que planifique, entre muchas comillas, esta pretensión, su territorio a 12 años y de manera general, digamos que no puede haber una modificación sobre esa misión y visión como lo enarbola la Ley 388? Y una de las, cuando se entra, porque justamente estamos en revisiones, bueno, todas las administraciones están en revisiones, una de las principales premisas que utilizan mucho cuando se discuten determinantes ambientales, cuando están las famosas mesas técnicas, que pues realmente muchas veces no son mesas técnicas porque no hay una discusión ni una deliberación profunda, es la ronda hídrica, ¿sí? Y quisiera preguntarle, profe, ¿qué es la ronda hídrica y qué relación tiene con el ordenamiento territorial?
Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque todo sistema acuático tiene un periodo de vida superior a nuestra generación, muy superior a nuestra generación. Quiere decir que inclusive abuelos, tatarabuelos o más atrás, el río ya existía. El río construye su territorio, el mismo río, el agua que se va moviendo construye su mismo territorio y genera una serie de escenarios al lado y lado que necesita para los cambios naturales que tiene el río. Como lo dijimos en el taller, nosotros somos ecuatoriales, ese ya es un problema. La gente dice, no, es que Colombia se inunda, entonces yo le digo, pues váyase a vivir a otro lado porque aquí no hay nada más que hacer. Aquí tenemos una posición cerca a la línea del Ecuador y la atmósfera funciona de tal manera que hay meses que llueve más y hay meses que no llueve más. No hay nada más que hacer. Esto no va a cambiar, ni con cambio climático, ni con nada. Eso es una realidad. Significa que toda fuente de agua va a sufrir cambios significativos en el año. Y esos cambios significativos hacen que haya momentos en que el cauce por donde corre el agua de un río, por ejemplo, para hacerlo un poco más fácil al público, que se llama técnicamente cauce permanente, se desborda, porque no alcanza a sostener la cantidad de agua que se mueve, y esas áreas que se inundan son las que el río construye, que se llaman zonas aferentes, que son las zonas de protección. Entonces, cuando yo sumo el cauce del río más esas zonas inundables, eso es lo que llama la ronda hídrica. Y Colombia, como tiene ríos de todo tamaño, pues habrá rondas hídricas pequeñitas, pero tenemos ríos de gran tamaño. Tenemos ríos continentales como el Amazonas cerca de Leticia o el río Caquetá, que es un río muy grande. Ríos grandes como el Magdalena y así sucesivamente. Pues cada uno tendrá una ronda hídrica diferente. Entonces no es descabellado pensar que un río o el tramo de un río, porque ese es otro problema, el río no es lo mismo en donde nace hasta donde desemboca, va cambiando de tamaño, eso se llaman ríos positivos porque van aumentando de caudal a medida que van bajando. El río Magdalena, hay una fotografía, recuerdo de un, no sé si era biólogo o geógrafo, que estuvo en el nacimiento de la laguna de la Magdalena donde nace y pudo poner los pies al lado y lado del río. El río pasaba por debajo de él. Ese es el río Magdalena. Pero también es el río Magdalena cuando llega a Bocas de Ceniza, que ya es un río de varios kilómetros de ancho. Entonces, la ronda hídrica tiene que ir acorde al tramo que le corresponde del río. Entonces, cuando sumo todo eso, las estadísticas del Estado fallan, porque eso no se ha cuantificado. Aunque hay una norma para cuantificar, no se ha hecho. Entonces, se dice que el 26% del territorio continental colombiano se inunda cada año. Cuando yo sumo todo esto, estamos superando el 40 y el 45%. Quiere decir que en Colombia es un país anfibio. Y por eso, recientemente salió un libro del Humboldt, que lo recomendamos, de 2015, que se llama Colombia Anfibia. Quiere decir que tenemos que aprender a vivir con la inundación. Pero miren ustedes la proyección del Estado respecto a la inundación. La Oficina Nacional de Atención de Riesgo considera que es un riesgo la inundación, cuando debería ser todo lo contrario, debería ser una bendición, así lo llaman los indígenas de Leticia, cuando el río inunda más, el otro año es mejor en pesca y en agricultura. Entonces tenemos que cambiar el chip. Si somos ecuatoriales, tenemos que aprender a vivir en la condición de la naturaleza. Nosotros no tenemos y no tendremos y no debemos jamás ser los dominadores de la naturaleza, sino parte de la naturaleza que nos corresponde. Y ese es el tema central de la discusión. Pero vuelvo a insistir que la manera que está estructurado el Estado a través de ministerios y el ordenamiento territorial que tenemos a través de municipios, pues va a ser muy difícil consensuar y consolidar ideas y criterios comunes para manejo de al menos uno de los servicios ecosistémicos que tiene la naturaleza colombiana, como es el agua, sin pensar en muchos otros.
Bien, a mí me agrada mucho que David haya hecho esa pregunta, porque considero que el tema, el abordaje de la ronda hídrica, es un tema complejo al mismo tiempo como el asunto de la estructura ecológica principal, pero lo es mucho más complejo porque, si se acuerdan, la estructura ecológica principal es un asunto como de priorización de unos elementos dentro de la complejidad ecológica, pero la ronda hídrica lo es aún más. Y entonces entender que la ronda hídrica responde a unos contextos específicos es fundamental que empecemos a hacerlo público para que se pueda discutir dentro de las políticas públicas. El profe, como habíamos contado al principio, está en Villavicencio porque logramos que nos acompañara, porque estamos interesados en adquirir argumentos científicos sobre el agua y específicamente sobre los humedales, en el caso Villavicencio. Y en ese sentido, la siguiente pregunta que yo quisiera hacer es, profe Santiago, su merced, ¿cómo observa esa relación entre la ecología urbana y los humedales? Porque realmente tiene una importancia que las ciudades puedan conservar sus humedales.
Cuando uno o visita o observa por televisión la estructura urbana de ciudades de Europa, de Asia, el río es el eje principal. Es el eje principal ambiental y social. Miremos cualquier ciudad al lado del río. Hay unas casas. La puerta de la casa va a la vía, a la avenida. Y el patio va al río. ¿Qué son los patios de las casas? ¿Dónde se deja lo que no sirve? En otras palabras, ya le estamos dando un estatus mucho más bajo al río. Por eso los ríos se contaminan, porque tenemos una mirada contraria. El único sitio en Colombia que he visto que le ha dado la vuelta al río es Montería, a través de la ronda del Sinú. En pleno centro de la ciudad, construyó una espectacular ronda para recuperar el río Sinú, con fauna maravillosa y con una cantidad de espacios para hacer deporte, para lúdica. Eso es, tenemos que devolver la posibilidad. El río siempre está en la parte más fea de la ciudad, cuando debería ser lo contrario. Es el eje central. Entonces, si no cambiamos ese chip, es muy difícil querer darle significado fundamental de calidad de vida a la gente. Todo el mundo habla de eso. Por ejemplo, yo tuve una estudiante en Mocoa que quiso hacer un trabajo. ¿Cuál era el trabajo? ¿Cómo ha cambiado las actividades domingueras de las personas en los municipios? ¿A dónde era el paseo? Al río. El paseo era al río. El río tenía las condiciones, se llevaba la comida, se cocinaba, se bañaba, se gozaba, se divertía. ¿Qué pasa hoy día? Los ríos que los pobladores o nuestros padres y hijos lo precedían, ahora están todos contaminados. Ha cambiado eso. Ya no tenemos naturaleza. Entonces las ciudades deben tener una región suburbana de convivencia con la naturaleza, no solamente dentro de la trama estructural de la misma urbe, sino externamente cercano. Y usted va allá y ya no existe. Entonces ese es un problema muy serio de pérdida de calidad de vida. Y por eso, si los abuelos dicen que tiempo pasado fue mejor, es cierto, porque había mejores oportunidades de enfrentarse a convivir, a vivir y a gozar la naturaleza que hoy no podemos tener.
Bien, pero eso en el caso de los ríos en las ciudades, en las partes urbanas y específicamente de los humedales.
Bueno, cuando hablo de agua, entonces estoy hablando entonces de toda esa trama de ecosistemas. El humedal para el público son una serie de ecosistemas conexos a los ríos, ligados a los ríos o asociados a los ríos. Entonces no es que podamos discernir y diferenciar. Es toda la red de agua que puede estar en forma de ambientes como los morichales, que sería uno de los tipos de humedales más comunes que hay acá, los aningales, los arracachales, dependiendo del tipo de planta que predomina. Todos esos tienen unos servicios ecosistémicos maravillosos. Tienen fauna y flora. Una de las cosas importantes es que nos preciamos de decir en todos los espacios internacionales que es el país o el segundo país de mega biodiversidad. Y no utilizamos ese impronta como un elemento básico de dinámica cultural y educativa. Y es la naturaleza la que nos enseña eso. Cuando yo amo algo, lo cuido. Cuando yo no lo conozco, lo destruyo y lo acabo. Entonces tenemos un problema estructural muy grande de construcción. Por eso vuelvo a decir, cuando usted construye una ciudad donde el eje fluvial va a ser secundario a los intereses del ordenamiento, ya tenemos un problema grande. Y se va a ir quedando en el olvido, más contaminado, y cuando es más contaminado dirán, pues hay que acabarlo porque esto ya es un problema muy serio, porque no lo enfrentamos.
Profe, otra de esas grandes premisas que se escucha mucho por estos días, aparte de la de ordenar alrededor del agua, es que le damos la espalda a los cuerpos hídricos. Y eso lo evidenciamos en Villavicencio, yo no sé cómo hayan recorrido la ciudad en estos días, pero han visto que algunos caños están sellados literalmente por unas estructuras, ¿sí? Y escuchándolo hablar sobre ese proyecto dominguero, la convivencia, el disfrutar de la naturaleza, me queda claro que deberíamos promover una relación más cotidiana con los cuerpos hídricos. Pero ¿cómo promover una relación más cotidiana con los cuerpos hídricos?
Es complicado porque en algunos lugares ya el deterioro de los cuerpos hídricos urbanos y suburbanos es significativo. Ese es un problema. Las actividades de esparcimiento son fundamentales en mejorar la calidad de vida en cualquier sociedad. Hay que buscarlas. Hay que darlas. Si no, seguiremos en un problema de violencia que tenemos en Colombia. Tenemos un chip de violencia porque no tenemos la manera de esparcir nuestras condiciones de vida. Estamos encerrados en urbes o encerrados en ciertos condicionamientos y eso genera violencia. Eso está completamente comprobado. Cuando teniendo semejantes maravillas de país, es lo que menos explotamos y menos utilizamos. Entonces nunca le vamos a dar un valor significativo a la naturaleza. La naturaleza es considerada un karma, un problema. Hay que dominarla, hay que transformarla o hay que acabarla. Los humedales en general tienden a ser acabados en Colombia, a ser taponados, eliminados, como sea. La ciudad de Bogotá, la capital, es un fiel reflejo de una ciudad que fue creciendo paulatinamente sobre humedales. Todo Bogotá era humedales. Y lo que queda es relictual, entonces la naturaleza propia que existe. Diría, se ha perdido. Entonces, es muy importante buscar salidas. Salidas hacia la naturaleza y lo mínimo es tener un mínimo respeto sobre las fuentes hídricas, los humedales, las quebradas, los arroyos, los caños que tenemos. ¿Por qué la gente no los valora? Pues porque nosotros mismos hemos hecho la tarea para que no los valore, que son el único función de los humedales y ríos en Colombia es el diluyente de nuestros problemas. Pero con la premisa de que si yo contamino aguas arriba, no me importa para nada lo que pasa a las poblaciones aguas abajo. Esa es la realidad. Uno debería ser consciente en que si yo libero una descarga doméstica sobre un pequeño río, sé que al vecino que está abajo lo puede afectar. Eso nadie ni siquiera lo ha pensado en el papel. Y menos las corporaciones tienen mecanismos para poder evaluar y sancionar. El otro gran problema es que existe el dicho, el que contamina paga. Entonces las grandes empresas, que son las que más contaminan, son, con todo respeto, ridículas las multas. Entonces le sale más favorable a la empresa pagar la multa que invertir en tecnología limpia para mejorar su función ambiental y social. El mismo Estado es permisivo con eso. Entonces, ese es un problema. Entonces, tenemos unos problemas estructurales muy grandes. Tenemos muchas cosas lindas en el papel, pero si nosotros no aterrizamos a la realidad y no, como tú mencionabas al inicio, no vamos cambiando las condiciones, puede llegar a un punto que llamamos de no retorno. El planeta está en puntos de no retorno, pero Colombia puede estar más cerca del no retorno en muchas cosas.
Bien, profe, ligado a esa pregunta que hizo David, en donde le dio hasta cierto punto un enfoque en el contexto de cómo los villavicenses nos relacionamos con los ríos o cómo las administraciones en Villavicencio nos han generado unas infraestructuras para generar en cierta medida como un distanciamiento de una interacción cotidiana con el agua. Yo también quiero aterrizar un poco en, si bien proponemos un curso de agua, humedales y cambio climático de 3 días, vamos en el segundo día, hemos tenido la oportunidad de hacer una parte teórica, de visitar el humedal Coroncoro y el humedal Calatrava, y el día de mañana pues, vamos a visitar una microcuenca y otros 5 humedales de la ciudad, pero aprovechando el momento y como para que quede su perspectiva para los villavicenses y su conocimiento como alguien que ya ha estado antes acá en Villavicencio y que está en este momento en Villavicencio, ¿cómo observa la relación que tenemos con los humedales en Villavicencio, con el agua, en lo poco que ha podido observar?
Pues no son muy halagadoras las noticias, porque tenemos una red hidrográfica muy grande gracias a la cercanía con la cordillera oriental. Entonces hay un sinnúmero de fuentes de agua que drenan la ciudad de Villavicencio. Antes de que apareciera Villavicencio, esta red tenía una cantidad de conexiones de humedales para poder manejar eso que llamamos los excesos de agua que ocurren en las temporadas, particularmente el segundo semestre de cada año, que llueve más. Y no ve uno un eje ambiental por ningún lado. Quiere decir que la ciudad nunca se construyó sobre la base de un eje ambiental de lo que era la ciudad. Cuando yo construyo una ciudad basada en la naturaleza, veo una cierta lógica. Yo veo el mapa de Villavicencio, veo una masa en cemento totalmente discriminada, desordenada, que no tiene ningún eje. Y lo que se hace hoy día es intentar, de manera muy lenta quizás, recuperar pequeños parches verdes, pero no hay un parche verde de eje que pase la ciudad por todos lados, que tenga corredores verdes, que tenga oportunidades para que la naturaleza viva. Por eso digo, hay ejercicios bonitos en muchas ciudades de Colombia que vale la pena. Es una ciudad desarbolada, me ha preocupado mucho. Es un número muy exiguo de árboles dentro del casco urbano que genera en una ciudad con clima tan cálido, pues problemas de supervivencia. Algunas personas hoy sintieron, caminando 5 o 6 cuadras, a pleno sol, que no tiene dónde resguardarse uno. Eso no es calidad de vida. Cuando yo estoy en una ciudad con altas temperaturas, lo importante es mantener los árboles. Hay ciudades en Colombia donde hay hermosas cantidades de árboles cerca de las casas y se cuidan como lo más preciado que tienen de la ciudad. Aquí no lo sé si lo hay, pero lo poco que he visto es una ciudad de cemento, que es la puerta al llano, que es una de las regiones naturales de Colombia más hermosas, con un verde exuberante, con agua por todo lado, pero la ciudad no nos recrea a dónde es que vamos. Una ciudad esta debería ser la primera puerta de maravillarnos de la Orinoquia, y es todo lo contrario, nos muestra lo más triste de lo que no debe ser la Orinoquia.
De acuerdo, profe. Sí, desde que hemos podido evaluar muchas cosas en términos teóricos de la ciudad, hemos evidenciado justamente cómo se ha profundizado eso desde el desconocimiento del ordenamiento territorial. Por eso, justamente, no solo estamos, digamos que de manera activa en estos procesos de revisión, sino también hemos querido acá hablarlos en los micrófonos de Vértice el tema del ordenamiento territorial, porque definitivamente la ciudad, los indicadores, por ejemplo, de dispersión urbana son increíbles, ¿sí? El desarrollo urbano desordenado de esta ciudad es altísimo. La redistribución del espacio público es atroz y las administraciones lo único que hacen es promover una concentración hacia allá. Pero yo no quisiera desaprovechar la oportunidad, profe, y es que usted ha dado varias claves hoy en términos de la individualidad de los municipios, y estoy muy de acuerdo con eso, a la hora de ordenar, ¿no? Porque también está la perspectiva de la asociatividad territorial y otros ejercicios en esas dinámicas, pero han fallado. Y usted también ha planteado lo de buscar salidas. ¿Qué salida le ve usted en términos de ordenamiento territorial al país?
Bueno, Bogotá es el fiel ejemplo de la problemática. Bogotá tiene una serie de territorios que llaman las ciudades satélites, que están ligadas a Bogotá. Solo los últimos alcaldes o la alcaldesa actual es la única que ha dialogado con Soacha, con Chía, con otras cosas, para intentar ejes comunes. La decisión de un tren de cercanías se ha venido hablando hace tiempo en Bogotá y a nadie le interesaba, cuando se dan cuenta de que tienen que trabajar como región, como territorio. Los alcaldes pasados de Bogotá, pues por el poder, predominantemente decidían cuál era el desarrollo de Soacha, por ejemplo, cuando no debe ser así. Esa es una diferencia de chip. Pero entonces viene ligado a un lastre. Y es el lastre de quiénes son los que plantean eso. ¿Son derechistas, son izquierdistas, son conservadores, son comunistas, cosas? Entonces el problema es que buenas acciones son marcadas como problemas de pensamiento político en vez de pensar nuevamente en el común de la gente. Hay decisiones que pueden ser interesantes, pero inmediatamente son marcadas como condicionamientos opuestos porque son de grupos, digamos, de política social, socialistas. Entonces, ese es un problema. Entonces, esfuerzos que se hacen son complicados, pero existen éxitos. El desarrollo del metro de Medellín fue un éxito debido a que hubo un diálogo entre todos los municipios del Valle de Aburrá y ha ayudado. Se quedó corto porque la magnitud del crecimiento poblacional fue más grande de lo pensado, pero fue una idea. Entonces se pueden hacer las cosas, pero no es nada fácil. Y viene también el poder de las ciudades sobre otras ciudades. Una capital tendrá poder en tomar acciones sobre los municipios satélites. Pero mire lo importante que son los municipios satélites. Más o menos un 25% de la población que trabaja o estudia en Bogotá son de municipios satélites. Quiere decir que tiene que construir la región comunalmente. Todos los servicios, todas las oportunidades deben pensarse globalmente. No puede seguir pensando en Bogotá, Soacha, Facatativá, Mosquera, Funza, Madrid, o Chía, o La Caro, o Cota. Tienen que seguir pensando como unidad, porque si no, ¿cuándo vamos a construir una región más amena y más armónica? Cada uno jala para su lado. Eso es un problema muy serio. Ese es un problema serio. Y entonces, eso mismo nos va la misma filosofía que les digo de las fuentes de agua. Si tengo un eje de desarrollo entre varios municipios, pues tengo que tener un común acuerdo. Si yo tengo una cuenca compartida, tengo que tener un mínimo acuerdo para manejarla. Es exactamente el mismo criterio.
Bien, profe, yo tengo ya una última pregunta para este programa. Y acá hemos hablado como de algunos términos que se mueven mucho dentro de la opinión pública, esa idea que se establece como una premisa de ordenamiento territorial alrededor del agua y el asunto de que le damos la espalda a los cuerpos hídricos en Colombia. Y hay un último término que también se ha vuelto muy famoso últimamente y es el término de biodiversidades. Como hablábamos en un momento, se están haciendo unos planes piloto en ciudades como Quibdó, como Barranquilla, como Leticia, y por supuesto la administración actual está queriendo ser parte de eso, de definir a Villavicencio como una biodiversidad. Pero, o sea, ¿qué coherencia le encuentra a ese término, o cómo abordarlo? ¿Tiene sentido o no tiene sentido?
El término es muy bonito, muy agradable, pero cuando yo tengo una ciudad que construye en contra de la biodiversidad de la ciudad, pues no tiene ninguna razón de ser. Leticia, este es otro problema, que el Estado no es unificado. El mismo Ministerio del Ambiente patrocina proyectos con una entidad del ministerio y luego hace lo mismo con otro nombre, con otra entidad del ministerio. No hay una unificación. Se duplican los esfuerzos financieros, económicos y logísticos. Pensando en lo mismo, le cambio el nombre y ya entonces lo hace otra persona. Cuando fueron a Leticia al taller, lo primero que les dijimos, bueno, ¿y ustedes qué saben de Leticia? Y lo que dijeron es, no hay nada de Leticia. ¿Por qué? Que es que fuimos a la alcaldía de Leticia y no hay nada. Cuando existe una universidad de más de 30 años de capacidad de entendimiento de la región, o un instituto del mismo ministerio, que está financiando como el Sinchi, y dijeron públicamente, no, tenemos que arrancar de cero con ustedes porque no existe nada de la ciudad. Esa es la realidad. La memoria institucional se pierde en las entidades públicas descentralizadas de los municipios y las gobernaciones. Se pierden los esfuerzos. Uno va a hacer un barrido de información sobre un tema y sabe que hubo un contrato o una consultoría del tema y no aparece el estudio. Nadie lo tiene, nadie lo sabe, aunque está en las fichas presupuestales que se pagó y se financió. Es así de pobre el esfuerzo del Estado para mantener la memoria del conocimiento de un territorio. Entonces, ¿qué se hace? Y usted lo pueden ver en varias administraciones. Se repiten estudios. Y no es porque el alcalde pasado una cosa, sino que no existe la estructura para sostener y mantener la información. No hay memoria institucional. Y ese es un tema muy delicado. Las universidades tienen, afortunadamente, dentro de su rol y su protagonismo, mantener la memoria, porque si no, no se genera conocimiento. Las administraciones no tienen que generar conocimiento, pero sí dan las herramientas de lo que se ha hecho en la región para tomar mejores acciones o formular mejor los nuevos proyectos. Cuando uno es académico, le dice al estudiante, profesor, yo quiero estudiar tal cosa, le digo, revise qué hay sobre el tema. No, no hay nada, profesor. Bueno, entonces arranque y haga esto, pero muy posiblemente uno mismo equivoca cuando no se miró bien y ya ese trabajo se había hecho. Ese es un tema delicadísimo en Colombia. Es un país que tiene problemas económicos y se despilfarran los recursos muchas veces, no porque lo roben corrupción, sino por problemas de planeación y organización institucional. Ese es un tema grande. Tenemos grandes funcionarios en alcaldías, corporaciones, que mantienen en su mente el conocimiento, pero no hay estructuras para que ese conocimiento quede guardado en la institución. Una persona se va y se fue toda la información. Eso es un problema muy serio estructural. Entonces, hay que hacer inversiones muy grandes para mantener y recuperar la información que se tiene. La información es la base fundamental para hacer cosas mejores y luego para tomar buenas decisiones.
Definitivamente, y lo vivimos de hecho muy de cerca últimamente con el caso de Villavicencio y la revisión del plan de ordenamiento territorial. Yo quisiera cerrar el episodio con premisas motivadoras y es recogiendo al profe diciendo que debemos seguir pensando en unidad. Creo que quisiera cerrar así y agradecerle, profe, por estar acá y por acompañarnos. Claramente a Francisco también.
No, pues primero, gracias a David por volvernos a invitar. Me parece una gran oportunidad lograr esta conversación con el profe. También agradecer a quienes nos acompañan acá, dos amigas del profesor Santiago. Nos agrada mucho que dentro del curso de agua, humedales y cambio climático tuvimos un público que de alguna manera esperábamos. Encontramos con funcionarios de la Secretaría de Ambiente y de Curmacarena, también como para confrontarlos un poco frente a las problemáticas ambientales que observamos y que les exigimos rigurosidad, también con profesores de colegio, con investigadores de acuicultura, con profesores de la Universidad de Los Llanos, del Instituto de Acuicultura de Los Llanos, y también con gente ligada a procesos comunitarios, colectivos juveniles. Y esto es lo último que yo quiero resaltar, y es agradecer al profe Santiago por atreverse a alcahuetearnos esta propuesta, que es una propuesta desde la sociedad civil, que consideramos que hay que recuperar las iniciativas desde la sociedad civil, desde el trabajo comunitario. Entendemos la importancia del trabajo institucional, pero si las comunidades realmente no se organizan para generar procesos de educación y gestión ambiental comunitaria, realmente vamos a estar en posiciones totalmente derrotistas. A veces con David hablamos eso de que con estos podcasts lo que hacemos es como mostrar un poco como el derrotismo que tenemos con muchos temas. Sin embargo, al hacerlo también es una esperanza en un llamado de atención y de seriedad para que la gente construya voluntades en el abordaje de los temas, en este caso temas como lo puede ser la ecología urbana alrededor del agua. Entonces, de nuevo, profe, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ojalá hayan más oportunidades de interactuar con su merced acá en Villavicencio.
Bueno, Pacho, quería terminar bien, no con derrotismo, pero muy bien, ¿no? Recuerden que nos pueden buscar en todas las plataformas de podcast, en redes sociales como Podcast Vértice, y pues nos estaremos escuchando en una siguiente oportunidad. Hasta luego.